Mateo 27, 27 a 56. Burlado, despreciado, abandonado. Introducción. Hay muchas cosas horribles en este mundo. Al observar lo que sucede en distintas partes del mundo, a menudo oímos hablar de verdadera maldad. El otro día escuché en la radio un reportaje sobre los más de 20.000 niños secuestrados del este de Ucrania y llevados a Rusia. Hay algo particularmente perverso en hacer caer deliberadamente los horrores de la guerra sobre los niños. En el contexto de la guerra ocurren toda clase de maldades, incluso en una sociedad como la nuestra, que ha estado misericordiosamente libre de guerra por mucho tiempo, aún existen muchas cosas perversas: explotación, abuso, quebranto y muerte. Pero al acercarnos a esta siguiente sección del Evangelio de Mateo, nos encontramos con lo que debe ser la cosa más perversa que los seres humanos hayan hecho jamás. Creo que es la más perversa, no específicamente por lo que se hizo. Después de todo, muchas personas sufren muertes horribles todo el tiempo. No, creo que esta es la acción más perversa, no por lo que se hizo, sino por a quien se le hizo. Estamos por considerar lo que se le hizo al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el propio Hijo de Dios, y la maldad de la humanidad al buscar matarlo. Contexto. Desde hace varias semanas hemos estado siguiendo el relato de Mateo sobre los últimos días de Jesús, y ahora estamos entrando en sus últimas horas. Hemos estado con él, por decirlo así, en el aposento alto mientras celebraba la última Pascua y la transformaba en la cena del Señor. Le hemos oído predecir que uno de los suyos lo traicionaría y que los demás lo abandonarían. A pesar de sus protestas, sucedió tal como él lo dijo. Judas lo traicionó, Pedro lo negó y los demás lo abandonaron. Oró con agonía en Getsemaní mientras sentía todo el peso de la copa que debía beber. Mientras él oraba, los discípulos dormían y llegó el traidor. Con un beso fue arrestado. Guardó silencio ante el sumo sacerdote y los que estaban a su alrededor hasta que le hicieron la siguiente pregunta, 26:63. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Esta afirmación los llevó a un frenesí de odio y clamaron por su muerte, lo escupieron y lo golpearon. Su traidor Judas se ahorcó, pero Jesús fue llevado ante el gobernador romano Pilato, quien sabía que era inocente, pero lo condenó de todos modos. La multitud prefirió a Barrabás y al reino de este mundo en vez de a Jesús, el verdadero Hijo del Padre, y así se tomó la decisión. Jesús debía morir y se desarrollaron estos hechos de maldad sin precedentes. Page 2 of 9. Retomamos nuestro pasaje en el capítulo 27, versículo 27, y esta mañana vamos a avanzar hasta el versículo 55. En nuestras Biblias, esta sección está dividida en tres partes que se pueden resumir en tres palabras: burlado, despreciado, abandonado, burlado, es verso 27 a 31. Ya vimos brevemente estos versículos la semana pasada. Los soldados llevan a Jesús al pretorio y lo vemos rodeado por todo el batallón. Debió de ser una escena muy intimidante. Un batallón consistía entre 200 y 600 hombres. No sabemos si Mateo quiso decir literalmente un batallón completo, pero era una multitud considerable de soldados reunidos para burlarse de Jesús. Versículo 28. Lo despojaron de su ropa y lo vistieron de forma burlona. le pusieron un manto, una corona, y se arrodillaron ante él en una falsa muestra de homenaje. Le escupieron, lo golpearon y luego lo llevaron para crucificarlo. Ya se habían reído de él. Fueron crueles, violentos, abusivos, brutales y humillantes. Abusaron de Jesús y se burlaron de él. Lo trataron como un juguete. Jesús fue burlado. La siguiente parte, los versículos 32 al 44, puede resumirse en una sola palabra: despreciado. Versículos 32 a 44. Estos versículos ilustran claramente que todos los presentes lo miraban con desprecio. Lo despreciaban. Era costumbre que el condenado llevara su propia cruz, o al menos el madero transversal. Pero cuando iban camino al lugar de la crucifixión, forzaron a un hombre llamado Simón, de Cirene, lo que hoy es Libia, a llevar la cruz. Tal vez a estas alturas Jesús ya había sido golpeado tan severamente que no podía cargarla. Intentaron ofrecerle vino mezclado con hiel. Existe cierto debate sobre si esto fue un acto de misericordia. La idea es que podría tener un efecto narcótico o si fue simplemente otra forma de burla y escarnio. La hiel era una sustancia espantosa, de sabor muy amargo. Me inclino a pensar que fue otra forma de burla, aunque podría haber tenido una intención de alivio. El Salmo 69 es un salmo mesiánico, un salmo que habla de Jesús y que forma parte del trasfondo de lo que vemos en este capítulo. En los versículos 20 al 22 leemos: los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio, esperé compasión y no la hubo, busqué consuelo y no lo hallé. 21. En mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. 22. Que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. La NBI lo traduce así: me echaron hiel en la comida y me dieron vinagre para apagar mi sed. Página 3 de 9. Adulterar su bebida fue, en mi opinión, parte del trato cruel e insensible reservado a Jesús. Como alguien que moría en la cruz, era visto como lo más bajo de la sociedad. Luego, el versículo 35 dice simplemente: lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. La Biblia es muy sobria, ¿no es cierto? No se detiene en los horrores físicos que Jesús soportó cuando le clavaron grandes clavos en las muñecas. No describe el dolor al ser levantado y dejado caer en el hoyo que sostenía la cruz, lo que sin duda causó un sufrimiento desgarrador en cada nervio del cuerpo de Jesús. Y cuando lo hubieron crucificado, fue contado entre los malhechores, despreciado y rechazado. Y aún después de presenciar todo esto, siguieron despreciándolo. Ya habíamos visto a los soldados romanos burlarse de él. Ahora es el turno de la población local de despreciarlo. Había de todo: transeúntes, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, todos los que tuvieron parte en llevarlo allí. Versículo 39. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. 40. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Versículo 41. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. 42. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Versículo 43. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. Versículo 44. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Fue burlado, fue despreciado. La tercera palabra que describe este evento es que fue abandonado, abandonado. Versículo 45 a 56. ya había sido abandonado por sus amigos. Leemos en Mateo 26:56 que cuando fue arrestado, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Enfrentó solo al Sanedrín, enfrentó solo a Herodes, enfrentó solo a Pilato, enfrentó solo los golpes de los soldados, enfrentó solo la burla y el desprecio. Jesús sabía lo que era ser abandonado, pero ahora en estos versículos eso adquiere una nueva dimensión, porque llegó a conocer lo que es ser abandonado por su propio Padre Celestial. Page 4:9. En cierto sentido fue abandonado y la agonía de esa experiencia lo llevó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás este abandono de parte de Dios, más que el sufrimiento físico, era lo que más temía en Getsemaní, cuando suplicaba que se apartara de él aquella copa. R.T. France dice que este clamor expresa la desolación espiritual de un hombre que sigue confiando y clamando a Dios a pesar de que sus enemigos impíos lo burlan y lo persiguen con total impunidad. Ahora bien, confieso que necesitarán a un teólogo más brillante que yo para comprender plenamente las implicaciones que este abandono tiene para la divinidad. Así que debemos ser cuidadosos al considerar lo que ocurrió allí. Pero por las mismas palabras de Jesús, él experimentó abandono. Podemos vislumbrar algo de ese abandono, ¿no es así? El viudo o la viuda que regresan a casa después del funeral de su compañero de vida, cuando ya se han ido todos los visitantes y se sientan solos, con el corazón roto, echando de menos la presencia de quien compartieron su existencia. Esa persona puede tener un atisbo de lo que significa ser abandonado. El Señor Jesucristo fue abandonado por su Padre al morir en la cruz y de nuevo, en cumplimiento mesiánico, clama con las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás el resto del Salmo también capta lo que sentía el Señor. ¿Por qué estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. El Señor Jesucristo fue completamente abandonado. Este evento tan terrible, el más horrendo de toda la historia, puede resumirse en tres palabras: burlado, despreciado, abandonado. Hasta ahora hemos visto un poco el qué, lo que ocurrió. Pero espero que una de las preguntas que estén surgiendo en sus mentes al reflexionar sobre esto sea: ¿por qué? Mientras contemplamos este horror, nos preguntamos: ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de todo esto? ¿Por qué sucedió? Bueno, todo lo que ocurrió, todo lo que hemos leído, todo lo que se hizo a Jesús fue parte de un plan trazado en el cual el mismo Señor Jesucristo fue un participante voluntario. Mira Mateo 26:2. Estas palabras fueron dichas 2 días antes de que Jesús colgara en la cruz. Allí dijo: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Parecía que los soldados tenían el control, pero en realidad Mateo quiere que veamos que Jesús era quien tenía el control. Página 5:9. Parecía que los líderes religiosos estaban a cargo, pero en realidad Jesús tenía pleno control de todo lo que ocurría. Un calendario cuidadosamente trazado se estaba cumpliendo, un plan preciso se estaba ejecutando y un resultado asombroso se estaba alcanzando. Cuando trabajé en el gobierno local, hace muchos años ya, tenía un jefe que siempre repetía una frase, siempre decía: Alan, el detalle es irrelevante. Cada vez que surgía un asunto, respondía: el detalle es irrelevante. Lo que quería decir era que el detalle no importaba, que lo importante era cómo se veía todo o cuál era la imagen general. Creo que estaba profundamente equivocado. El detalle sí importa, y en este pasaje hay al menos tres detalles que nos ayudan a explicar los eventos que estaban ocurriendo. Tres detalles de este relato nos ayudan a explicar y comprender el suceso en sí. Nos ayudan a comprender la pregunta del por qué. El primero de estos detalles es el manto escarlata, volumen 28. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata. Todo era parte de la burla mientras rechazaban su afirmación de ser rey. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba ante Pilato y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices, un rey sí, pero no de este mundo. Aquí lo ridiculizan, una corona de espinas en su cabeza, una caña en su mano como cetro falso y un manto escarlata sobre sus hombros. Pero me pregunto si Mateo, al destacar ese detalle del manto escarlata, quiere que recordemos lo que dice Isaías 1:18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. El pecado resalta, es visible, es imposible de ocultar ante el Señor. Él lo ve todo, incluso cuando intentamos disimularlo. Todo lo malo que decimos, pensamos o hacemos, toda la podredumbre que habita en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros pecados son como la escarlata. Y si bajo la soberanía de Dios, estos soldados malvados ofrecieron sin saberlo una ayuda visual poderosa de lo que Jesús estaba por hacer en la cruz. Cuando fue a la cruz, tomó nuestro manto escarlata de pecado y se lo puso sobre sí. No era su pecado, porque no tenía ninguno. Él era el Hijo de Dios sin pecado, pero tomó mi pecado, fue revestido con los pecados escarlata de su pueblo. Jesús se lo puso voluntariamente, tomó nuestro pecado y se revistió de él para tratarlo en la cruz, pagar el precio por él y cumplir la palabra del Señor dada a Isaías. Pash 6:9. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Como escribió Graham Kendrick en su himno, venid a ver, venid a ver, venid a ver al Rey de amor. Mirad el manto púrpura y la corona de espinas que lleva. Los soldados se burlan, los gobernantes se mofan mientras él carga la cruel cruz. Solo y sin amigos ahora asciende hacia la colina. Por nosotros fue hecho pecado. Oh, ayúdame a comprenderlo. Él fue a la cruz, vestido con el manto escarlata de nuestro pecado. El segundo detalle de la narración que creo que nos ayuda a entender este acontecimiento, a responder a la pregunta del por qué, es la acusación escrita. Verso 37. El versículo 37 dice, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Cuando un prisionero era condenado a muerte, tenía derecho a que se le informara por escrito cuál era el motivo de su condena. Era práctica común clavar esa acusación en la cruz junto con el condenado. Algunas acusaciones decían asesino, otras violador, otros ladrón, pero esta decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Esa era, a ojos de Pilato, la razón por la que estaba siendo crucificado. Sabemos por los otros evangelios que los líderes religiosos no estaban nada contentos con esa inscripción, pero en esta ocasión Pilato se mantuvo firme. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y esta acusación nos apunta a la maravillosa explicación de por qué Jesús rehusó salvarse a sí mismo, rehusó salvarse a sí mismo para poder salvar a otros. Este es Dios el Salvador. ¿Recuerdas lo que el ángel le dijo a José poco antes del nacimiento de Jesús? Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Así que en el versículo 40, cuando le gritaban, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Page 7 de 9 o en el bien 42, cuando leemos a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Debemos darnos cuenta nuevamente de que Él se negó a salvarse a sí mismo, precisamente porque al colgar en la cruz, al morir, estaba actuando para salvar a otros. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No se bajó de la cruz porque estaba cumpliendo su misión de redención. En el versículo 42 le desafiaban, baja de la cruz y entonces creeremos que eres hijo de Dios. Pero eso es lo contrario de la verdad. Debemos creer en Él precisamente porque no bajó de la cruz, porque allí estaba muriendo para salvar a pecadores como tú y como yo. ¿Cuál es el castigo que merecemos por nuestro pecado? Ser abandonados, ser cortados para siempre de la presencia de Dios. Pues bien, en esa cruz Él fue abandonado para que su pueblo jamás sea abandonado. ¡Qué Salvador tan maravilloso tenemos! El manto escarlata nos recuerda que Cristo murió, llevando sobre sí nuestro pecado, quitando nuestra culpa escarlata y haciéndonos blancos como la nieve. La acusación escrita nos recuerda que, al no salvarse a sí mismo, estaba salvando a su pueblo. Es por esto que vino, salvará a su pueblo de sus pecados. El tercer detalle que nos ayuda a entender estos eventos es la oscuridad. Penta 45. El versículo 45 dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Fue esencialmente medianoche al mediodía. Y no se trató de un eclipse solar, esto duró horas. Esta oscuridad en plena luz del día explica lo que estaba ocurriendo. Esta oscuridad es la oscuridad del justo juicio de Dios contra el pecado. Es una manifestación de la ira de Dios sobre el pecado, del castigo divino. Dios, al hablar de su juicio venidero en Amós 8:9, dice, en aquel día, afirma el Señor y Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Una vez más, es otro cumplimiento profético. La ira de Dios está siendo derramada, el juicio está cayendo y todo está cayendo sobre el Señor Jesucristo, quien está muriendo por el pecado. La oscuridad es una imagen del infierno, una imagen de ese lugar donde la ira y el juicio de Dios caen sobre los pecadores impenitentes. Page 8:9. Allí, colgado en la cruz, soportando la agonía física de todo lo que estaba ocurriéndole, Jesús sintió el peso completo de la ira de Dios contra el pecado. Sintió el abandono y soportó todo lo que eso implica. En su humanidad, su alma estaba angustiada bajo la ira de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Cristo, voluntaria y deliberadamente, tomó todo lo que nosotros debimos haber recibido, soportó todo lo que merecíamos y murió para salvar a su pueblo. ¿Sabes? Mateo no se detiene en los detalles físicos de la cruz, por grandes que hayan sido sin duda, sino que pone énfasis en la angustia indescriptible de ser abandonado, lo cual es mucho peor. Los resultados, el manto escarlata nos recuerda que Cristo murió tomando nuestro pecado sobre sí, quitando nuestra culpabilidad escarlata y haciéndonos blancos como la nieve. La acusación escrita nos recuerda que al no salvarse a sí mismo, estaba salvando a su pueblo. La oscuridad nos recuerda que Él llevó voluntariamente todo el castigo que nosotros merecíamos. Mira lo que sucedió. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Juan nos dice que dijo, tetelestai, consumado es, entregó el Espíritu. El versículo 51 dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese lugar que por siglos había sido el centro de encuentro con Dios ya no lo era más. La barrera que impedía que los pecadores se acercaran a un Dios santo fue demolida sobrenaturalmente, y el camino hacia la presencia de Dios fue abierto para todos los que se arrepienten sinceramente. Es por eso que ya no necesitamos un templo o un sacerdote para acercarnos a Dios, porque el Señor abrió ese camino Él mismo e invita a todos los que quieran venir a Él para salvación y perdón. Las señales de prohibido el paso del templo han sido derribadas y en su lugar resuena por todo el mundo la invitación: venid a mí. El versículo 52 continúa: se abrieron los sepulcros a causa de un terremoto y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. 53. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por extraño que esto suene, realmente ocurrió. Y ocurrió porque en Cristo amaneció un nuevo día. A través de la muerte de Jesús amaneció un nuevo día, un día en el que la muerte fue derrotada y las tinieblas fueron disipadas. ¿Y qué pasa con los soldados que habían participado tan activamente en la burla y crucifixión del Señor? Page 9 de 9. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No sé si lo que el centurión y los demás experimentaron fue una fe salvadora genuina, pero al menos fue una conciencia real de que Jesús era quien decía ser el Rey de los judíos, el Cristo de Dios. Imagínate darte cuenta de eso después de haber participado en su crucifixión. Pero la muerte de Jesús no es el final, como veremos en las próximas semanas, porque Él venció a la muerte y resucitó. Y así también resucitarán todos los suyos cuando Jesús vuelva. Conclusión. Allá en el versículo 29 leímos que los soldados en burla se arrodillaron ante Él. Lo que se requiere de cada hombre, mujer y niño es una verdadera postración ante Jesús, nuestro gran y glorioso Rey. Una postración sincera ante aquel que tomó nuestros pecados, nos salvó y cargó nuestro castigo. El versículo 32 nos habla de un hombre que fue forzado a llevar la cruz de Jesús, Simón. Posiblemente se sintió molesto por tener que cargarla, pues quedaría manchado por la vergüenza de la cruz. Mientras escupían a Jesús, algo de ello seguramente cayó sobre Simón. Mientras lanzaban insultos, algunos sin duda se dirigieron también hacia él. El hombre o la mujer que reconoce lo que Cristo ha hecho carga su cruz con gozo, sin importar el costo, sin importar la burla, sin importar cuánto desprecio eso le pueda acarrear, sin importar si sus amigos lo abandonan. Cuando verdaderamente reconocemos lo que Cristo ha hecho, decimos con todo nuestro ser: yo estoy con Él, y juntos adoramos a sus pies, donde se encuentran la ira y la misericordia, y un mundo culpable es lavado por el puro río del amor. Amén.